Si tienen sus Biblias, seguimos nuestro estudio en Colosenses capítulo 2. Nuestra dificultad para interpretar el Nuevo Testamento muchas veces se debe a nuestra ignorancia del Antiguo Testamento. Leemos de conceptos, por ejemplo, como la redención, la circuncisión, la propiciación, y ya que no tenemos un concepto claro de lo que esos conceptos significan en su sentido literal y físico en el Antiguo Testamento, no comprendemos su dimensión espiritual y eterna en el Nuevo Testamento. Y hoy en nuestro pasaje en Colosenses 2, Pablo habla de dos conceptos, la circuncisión y la propiciación. Así que quisiera aprovechar mi introducción para llevarlos al Antiguo Testamento y por lo menos hablar de la circuncisión. Así que si tienen sus Biblias, busquen el capítulo 17 de Génesis, Génesis 17. Vamos a comenzar leyendo desde el verso 7, Génesis 17, 7, donde el Señor le da a Abraham la señal del pacto, que es la circuncisión. Dice Dios a Abraham: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Ahora, a veces se siente un poco incómodo hablando de la circuncisión, pero es necesario hacernos la pregunta: ¿por qué Dios pidió eso? ¿Cuál es el significado? Dices, bueno, dice que es la señal visible del pacto. Ok, pero ¿por qué cortar el prepucio? O sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué no simplemente vestirse de una manera o cualquier otra señal visible? Bueno, en aquel entonces, y de alguna manera tal vez hasta la fecha, el prepucio se consideraba como la parte más sucia del hombre. Era la parte más difícil de mantener limpio. Ellos no tenían baños en sus casas, vivían en un desierto, no tenían jabón antibiótico como en nuestros tiempos. Entonces, cortar el prepucio del hombre simbolizaba bien, correctamente, el deseo de sacar y alejar la suciedad del hombre, de quitar el pecado del hombre. Además, me imagino que al cortar el prepucio, Dios también hace una conexión estrecha entre el pecado y el dolor y el derramamiento de sangre, que el dolor y la sangre son abundantes en una circuncisión. Ahora, aún en el Antiguo Testamento, la circuncisión no solo era algo físico. Busquen ahora Deuteronomio capítulo 30. Aún en el Antiguo Testamento, la circuncisión física solo fue una ilustración temporal de una realidad espiritual y eterna. En Deuteronomio 30, versículo 5, Dios, en su primera mención del nuevo pacto, promete de que en el futuro, Deuteronomio 30, versículo 5, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y noten, Deuteronomio 30, versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, la circuncisión física, el pacto visible que Dios dio a Abraham en Génesis 17, era un símbolo que conectaba, simbolizaba la promesa futura de una circuncisión espiritual en el corazón del creyente. Cuando Dios corta lo sucio de nuestro corazón, cuando quita la naturaleza pecaminosa del hombre. Es decir, de que la circuncisión espiritual no se trata del perdón del pecado, se trata de la erradicación del pecado de nuestra naturaleza. Observen que el resultado de esta circuncisión espiritual, según Moisés, tiene que ver con dos cosas. Dice primero, de que al recibir esa circuncisión, dice que Dios lo hace para que vivas, para que tengan vida. Y en el contexto, obviamente, habla de la vida eterna. Pero además de eso, noten, de que dice que esa circuncisión tendrá el resultado de que ustedes van a amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, en términos del Nuevo Testamento, esta circuncisión engloba varias realidades. Engloba, obviamente, la regeneración, el momento cuando Dios nos da vida eterna. Pero también claramente incluye la santificación, el momento cuando comenzamos a amar a Dios. Pero también apunta hacia la glorificación final, porque no es hasta ese momento que vamos a poder amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Hoy en día nosotros estamos gozándonos de algunas de las bendiciones espirituales del Nuevo Pacto, pero esta promesa de Génesis de Deuteronomio 30 solamente se va a cumplir en su totalidad en el reino futuro cuando somos limpios en alma y cuerpo. Es que esta circuncisión es muy exhaustiva, muy suficiente para el hombre. Y es por eso que Pablo habla de esa circuncisión en su carta, contradiciendo a los falsos maestros en Colosas, de que nosotros necesitamos a Cristo y otras cosas. No, la circuncisión de Cristo es suficiente para erradicar nuestra naturaleza pecaminosa y la propiciación de Cristo sobre la cruz es suficiente para perdonarnos. Así que esos serán nuestros los dos puntos que veremos en esta tarde. Dos razones por las que no debes agregar nada a Cristo. Primero, la suficiencia de su circuncisión y segunda, la suficiencia de su propiciación. La suficiencia de su circuncisión y su propiciación. Vamos a leer el texto y voy a comenzar con el inicio del párrafo ahí en Colosenses 2:8. Hoy traje la Reina Valera sin pensar porque tengo más Reinas Valeras que otras versiones. Así que comenzamos. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí comienza nuestro texto hoy. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis llamados, también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Y ahora comienza a hablar de la propiciación, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y luego sigue, por tanto, nadie os juzgue. El punto de nuestro pasaje es para ver nuestra suficiencia y no sentir amenazados cuando los falsos dicen, necesitas a Cristo, y dicen, no. La circuncisión que Cristo obró en mí y la propiciación que Cristo obró en la cruz es suficiente. Yo no necesito nada más. Vamos a orar antes de entrar en la exposición del pasaje. Padre, como siempre, te rogamos que nos ayudes a venir a tu texto con mentes purificadas por tu perdón. Oramos que tu Espíritu Santo nos ayude a identificar pecado en nuestras vidas para poder confesarlo y arrepentirnos y buscar tu rostro. Como siempre, Padre, queremos ver tu gloria que resplandece solamente en la faz de nuestro Señor Jesucristo revelado en tu palabra. Así que pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo. Amén. Nos comienza el verso 11 diciendo que también en él ustedes fueron circuncidados o fuiste circuncidados. Cada cristiano, según este versículo, ha sido circuncidado por Cristo. Su corazón ha sido circuncidado. Pablo dice que es una circuncisión no hecha a mano y que fue una que se define como quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. No es una circuncisión física, es espiritual y fue llevado a cabo por Jesucristo. Final del versículo 11, mediante la circuncisión de Cristo. Y es importante subrayar aquí de que es algo que el hombre no puede producir en sí mismo. Es una obra soberana de Cristo. Tú no tienes la capacidad de circuncidar tu corazón. Es una obra espiritual que solamente Dios puede obrar. Tú necesitas recibir esa vida de parte de Dios, como hemos visto en Juan muchas veces. Dios inicia la salvación por su gracia. Entonces, Dios también en el Antiguo Testamento habla mucho de esto, de la incapacidad humana de obedecerle. Y usa esa ilustración de que los israelitas tenían corazones incircuncidados, que se portaron como incircuncisos. Levítico 26:41 es un ejemplo de eso, de que tenían corazones pecaminosos. En otras palabras, sus cuerpos eran circuncidados, pero sus espíritus no. Y como vimos también en Deuteronomio 30, la circuncisión espiritual es algo que solamente Dios puede hacer. Entonces, en el versículo 11, cuando dice que Él echó de nosotros el cuerpo de carne, lo pecaminoso en nosotros, eso no habla del perdón de Dios. Esto lo va a hablar después, en la propiciación. La circuncisión tiene que ver con una transformación interna, que Dios nos da vida en el hombre interior y mata nuestra naturaleza pecaminosa. Nos da deseos limpios. Claro que en este momento nosotros seguimos pecando, porque nuestros espíritus, aunque son nuevas criaturas y han sido revivificadas, siguen encadenados dentro de un cuerpo físico habituado al pecado. Por eso esperamos la glorificación todavía. Pero por dentro, en nuestra alma, somos circuncidados, somos nuevas criaturas. Porque Dios quitó la parte pecaminosa de nuestra carne en sentido espiritual. Nos ha capacitado ahora para obedecerle, para amarle. Y esto es parte clave del argumento de Pablo en contra de los falsos maestros y sus decepciones y sus mentiras, que decían que necesitas a Cristo y también de mis trucos y cumplir con esos ritos y que necesitas hacer otras cosas. Y Pablo dice, no, por dentro tienes todo lo que necesitas para no pecar. No necesitas no tocar tocino o tratar duramente a tu cuerpo. No, nada de esto sirve. Todo lo que necesitas para luchar contra tu pecado lo tienes. Dios ha circuncidado tu corazón. Si tú pecas es tu culpa, porque Dios ya ha hecho todo el trabajo que necesitas en tu hombre interior. Tienes una alma purificada que anhela amar a Dios, aunque otra vez, nuevamente, habita dentro de un cuerpo pecaminoso. Y Pablo, recuerdan, habla de esa lucha en Romanos 7. Dice que en mi interior deseo obedecer la ley de Dios, porque Cristo había circuncidado su corazón. Pero dice, aunque el querer hacer el bien está en mí, el hacerlo no. Dice, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, y cito Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces está hablando de que en su interior se deleita en la ley de Dios, ama a Dios, pero sigue pecando, porque habita en un cuerpo pecaminoso, con un cerebro pecaminoso, y lo lamenta. Está frustrado como todo cristiano. No obedecemos como queremos obedecer. Hay una lucha. Pero el punto de Pablo es de que mi corazón espiritual, tu alma, ya fue purificada, ya fue circuncidada, y tiene la capacidad de obedecer. Y es algo muy, muy importante. Tenemos que enfatizar eso. A veces en la iglesia solamente hablamos del perdón de Dios. Y claro, esto es importante. Pablo lo va a explicar en la propiciación en unos segundos. Pero el perdón no es solo lo que necesitas. Porque un juez podría perdonar a un ladrón, decir te perdono, pero si el ladrón sigue siendo de naturaleza un ladrón, tan pronto salga de la corte, va a robar de nuevo. Entonces necesita un nuevo corazón. Y eso es lo que Dios ha hecho. Ha circuncidado nuestros corazones para que podamos amarlo y vivir. ¿No? Aún hoy, antes de recibir nuestros nuevos cuerpos, ¿no?, tenemos esa capacidad de obedecer, porque Dios está santificándonos. Obviamente en el futuro promete terminar la obra, transformarnos por completo, glorificarnos en alma y cuerpo. Pero el punto de Pablo aquí es de que debido a la circuncisión que Cristo obró en nosotros, tenemos la capacidad, la suficiencia, todo lo que necesitamos para pelear contra nuestro pecado. Y como dije, en particular en el contexto de pelear contra los falsos maestros que estaban juzgando a los cristianos, diciéndoles lo que podían comer y lo que podían beber y qué días debían festejar. Pablo dice, nada de esto sirve. Ahora, seguimos en el verso 12, donde Pablo agrega que esta circuncisión también incluye la regeneración. La verdad de que recibimos vida con esa circuncisión. Nota en el versículo 12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Ahora, Pablo habla de un bautismo acá, de ser sepultados y ser resucitados. El bautismo que Pablo menciona acá no tiene nada que ver con, bueno, sí tiene que ver, pero no es el bautismo con agua que nosotros hacemos después de este bautismo, que es un bautismo del Espíritu. El bautismo en agua simboliza e ilustra el bautismo del Espíritu que cada cristiano recibe en su circuncisión. ¿No? nos dice que todos hemos sido sepultados y resucitados con Cristo. Ese es el verdadero bautismo del Espíritu. Si tú estás en Cristo, entonces ya has experimentado este bautismo y no necesitas otro, porque este bautismo que recibiste es suficiente, es todo lo que necesitas. Moriste con Cristo y fuiste resucitado con Cristo. Habla de la vida espiritual que recibiste en la regeneración, porque trata de dos verdades, la muerte y la resurrección. La muerte habla de la muerte de nuestro viejo hombre que murió en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, Pablo dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. El viejo Josías murió allí, ¿no? Ya no vive. Es una verdad linda y muy importante comprender de que nosotros ya morimos. Nuestros viejos hombres ya se han muerto. Me da tanto consuelo pensar en esto, porque yo sé que merezco morir. Cada vez que peco, o sea, tu mente te recuerda de que tú mereces morir por ese pecado. La paga del pecado es muerte. Pero nosotros podemos decir con Pablo, claro, merezco morir, pero ya morí. Ya morí por ese pecado. Ya fui crucificado por ese pecado. Porque Cristo fue crucificado por mí. Es lo que Colosenses 2:12 dice, que fui sepultado con Él. Además, no solamente fuimos sepultados, sino que también fuimos resucitados. Esto habla de que no solamente el viejo hombre fue matado, ahora un nuevo hombre recibió vida, un nuevo Josías, una nueva alma. Y es algo asegurado, porque nuestra resurrección es tan segura como la resurrección de Cristo. Pablo nos explica en 1 Corintios 15 de que la resurrección de Cristo fue las primicias de nuestra resurrección. Y podemos estar seguros de que Pablo está hablando de ese bautismo del Espíritu y no el bautismo con agua, porque noten de que dice de que fuimos sepultados y resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó. Estamos hablando de un bautismo que recibimos por fe en el Evangelio. Si creemos en la muerte y la resurrección de Cristo, estamos entregando nuestras vidas, nuestras almas a Dios, básicamente diciéndole a Dios, sé que tú tienes poder para resucitar de los muertos, porque ya resucitaste a tu Hijo, mi Señor y Salvador. Y Pablo quiere hablar aún más de esta verdad de la muerte y resurrección. Así que lo repite, los versículos 13 y 14 siguen con el mismo tema usando otras ilustraciones. Noten el versículo 13, habla y establece que no teníamos esperanza, estuvimos muertos. Claro, o sea, ¿qué esperanza tiene un cadáver para poder vivir? O sea, no tiene ninguna esperanza. Y Pablo nos explica, noten en el versículo 13, las dos maneras en que estuvimos muertos. Dice que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. Nuevamente tenemos esos dos conceptos de que tenemos pecados que deben ser perdonados y tenemos un segundo problema que es de que tenemos corazones incircuncidados, ¿no? Que éramos pecadores de corazón de nacimiento y comprendemos esto, lo hablamos mucho, de que pecamos porque somos de naturaleza pecadores. ¿No? El niño no aprende a pecar, el niño ya nace sabiendo cómo pecar. Por eso es necesario no solamente el perdón de nuestros pecados, sino también la circuncisión, o sea, recibir una nueva naturaleza. Y Dios nos ha dado esa capacidad para obedecerle. Y como ya he mencionado, esto va totalmente en contra del mensaje de los falsos, que decían que necesitamos a Cristo y todas las cosas que veremos en el resto del capítulo 2, que Pablo va a hacer lucha, va a hacer guerra en contra de los que decían que los estaban juzgando en bebida y en comida, en días de fiesta. Dice, nadie os prive, afectando humildad y culto a los ángeles. Gente vanamente hinchada por su mente. Pablo dice, no, Cristo es todo lo que necesitamos. Lo único que nos falta es quitar esos cuerpos físicos y recibir cuerpos nuevos. Pero por dentro, tenemos ya la capacidad de amar a Dios perfectamente. Y debemos celebrar esto y dar gracias a Dios. Debemos descansar en esto, de que Dios nos ha hecho nuevas criaturas y que por dentro tenemos un poder que muchas veces no creemos, ¿no? Caemos en pecado porque dudamos del poder de Dios que habita y mora en nosotros. Y tenemos que decir amén a lo que Pablo nos está diciendo aquí. Que nosotros como cristianos hemos sido circuncidados. Dios ha quitado nuestra naturaleza pecaminosa de nuestra alma. Y tenemos la capacidad de pelear contra el pecado de nuestro cuerpo y vivir en santidad. Bueno. Segunda razón, que Cristo es suficiente para nosotros, vemos ahora la suficiencia de su propiciación. La segunda mitad del versículo 13. Y como hice en mi introducción, ahora quiero tomar un paso atrás y regresar al Antiguo Testamento para hablar un poquito sobre la propiciación. ¿Qué es la propiciación? La propiciación habla de aplacar la ira de alguien, normalmente a favor de otra persona, es satisfacer la ira normalmente de un dios en el contexto de los tiempos del Antiguo Testamento. Y la forma que propicias a ese dios es a través de la muerte de un sustituto, la propiciación vicaria. Y vemos esto a lo largo de todo el Antiguo Testamento, comenzando con el primer pecado en Génesis 3. Recuerdan que Adán y Eva pecan, caen en pecado. Luego Adán demuestra su fe al nombrar a su mujer Eva, creyendo la promesa de Dios de que iban a tener un hijo, el Mesías. Entonces lo nombra madre. Y lo que Dios hace en respuesta a la fe de Adán y Eva es de que va y mata a un animal y cubre a Adán y Eva con la piel de ese animal. Vemos esa propiciación también en Génesis 22. Que Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac y Dios provee un sustituto, un carnero, que propicia la ira de Dios en su lugar y muere en el lugar de Isaac. Vemos la propiciación muchísimo en el libro de Levítico, en donde vemos con todos los sacrificios de que los adoradores tenían que poner sus manos sobre la cabeza del animal y confesar su pecado sobre ellos y luego matarlos. Ellos morían en su lugar. Lo vemos en particular en Levítico 16, 21, en el día de la expiación, de que el sumo sacerdote puso sus dos manos sobre el macho cabrío y confesaba los pecados de Israel y luego los dejaba ir y alejarse del pueblo. Pero sin lugar a duda, el versículo más importante que habla de la propiciación se encuentra en Isaías 53. Si lo quieren buscar, es un texto que conocemos bien. La verdad es que todas las veces que la Biblia habla de los sacrificios de animales, habla de la expiación. Expiación habla de cubrir. Es el mismo verbo que vemos en Génesis cuando Noé cubrió el arca con no es aceite, con brea, gracias. No es una palabra que uso en español diariamente, brea. Aunque tenemos los tar pits, brea aquí, no había esa conexión, ya lo voy a recordar. Entonces, Noé cubrió la madera con brea. Y ese es el mismo verbo que el Antiguo Testamento usa para los sacrificios de los animales, que Dios estaba cubriendo el pecado de los creyentes. Pero en términos de una propiciación eficaz, esto lo vemos solamente en el Mesías. Noten en Isaías 53, comenzando en el versículo 5. Dice que más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, la manera que fuimos perdonados y justificados, de que Cristo tomó sobre sus hombros, de hecho Dios puso sobre los hombros de Cristo el pecado de nosotros y Él fue sacrificado en nuestro lugar. Y esta acción es lo que propició la ira de Dios en contra de nuestro pecado, porque nuestro pecado ya recibió su justo castigo cuando Cristo murió por nuestro pecado. Y eso es lo que Pablo comienza a explicar al final del versículo 13, cuando dice, perdonándoos todos los pecados. Y eso es increíble. Perdonándoos todos los pecados, o nuestros pecados, podríamos traducirlo. Esto incluye, obviamente, nuestros pecados pasados y presentes y aún nuestros pecados futuros, porque cuando Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados eran futuros. Y todos nuestros pecados fueron perdonados. Porque vas a guardar el sábado para recibir el perdón de Dios, cuando todos sus pecados ya son perdonados. La cruz es suficiente, es eficaz para el perdón de todos nuestros pecados. Tenemos paz con Dios. Pero ahora nuevamente, ¿cómo es de que Dios logró ese perdón? Y eso es lo que Pablo va a explicar comenzando en el verso 14, cuando dice que la forma que nos perdona fue al anular el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dices, ¿qué significa esto? El acta de los decretos que había contra nosotros. Bueno, a mí me parece, cuando estudiamos la historia, de que Pablo tenía algo muy específico en mente. En el sistema romano, cuando un criminal fue arrestado, los romanos, por encima de la celda del prisionero, pusieron un letrero en que pues había una lista de todos sus crímenes, ¿no? Los decretos que eran en contra de esa persona, la causa de su condenación. En otras palabras, un letrero que tenía una lista de los delitos del prisionero. Ellos no tenían computadoras. Entonces, esta acta sirvió para dar seguimiento a ese prisionero y le seguía. Así fue transferido a otra cárcel, el letrero le seguía y le pusieron sobre la otra celda. Y sabemos también de que si un prisionero cometía un delito de muerte, los romanos, queriendo pues hacer un ejemplo de esa persona, crucificaron a la persona enfrente de la ciudad y pusieron ese acta con la lista de sus delitos sobre la cruz, para que todo el mundo pudiera ver de que este hombre está sangrando, está gritando, está sufriendo y está muriendo. ¿Por qué? Porque robó del gobernador. Bueno, si tú ves esto, Va a decir, pues yo no jamás voy a robar del gobernador si así me voy a quedar crucificado. Ahora, seguramente saben a dónde va Pablo con esto. Y cuando Cristo fue arrestado y cuando fue condenado a la muerte, su delito, según los judíos, lo que ellos querían que Pilato pusiera sobre su cruz, fue de que pretendía ser el rey de Roma. Que sí, era un delito de muerte. Pero Pilato supo que no era cierto, pero queriendo deshacerse de la multitud, aprobó la crucifixión. Pero ya que odiaba a los judíos, entonces se burla de ellos y pone sobre la cruz de Cristo, Marcos 15, 26 dice, y el título escrito de su causa, la causa de su condena, era el rey de los judíos. Es decir, no hubo ninguna mención de ningún delito, de la razón de la crucifixión. Y Pablo básicamente nos dice, Pilato no supo qué delito poner sobre la cruz del Calvario, porque Dios ya había puesto mi acta ahí. Dios ya había puesto tu acta, tu lista de todos sus pecados ahí en la cruz. Y Cristo murió como un criminal por tus pecados y por mis pecados. Y así fuimos completamente perdonados, porque Cristo murió como nuestro sustituto para propiciar la ira de Dios. Dios es un Dios airado en contra del pecado. Es un juez justo que tiene que castigar al pecado. Nosotros merecemos recibir una muerte eterna por lo que hemos hecho. Así que era necesario que Cristo recibiera toda esa ira para aplacar a Dios, para que pudiéramos salir libres. Cristo murió con nuestro nombre sobre su cruz. Y cuando lo hizo, ese documento, esa acta en contra de nosotros, Pablo dice que queda anulada. Anulado, ya fue pagado. El verbo allí, anulado en griego, literalmente habla de un papiro que es borrado, que es limpiado de las letras que tenía. Ya no dice nada. Entonces nuestra lista de pecados en la mente de Dios queda totalmente borrada. Además, dice el versículo 14 que la quitó de en medio. Esto habla de que fue llevada lejos de nosotros. Cuando fue clavada en la cruz, fue llevado lejos. Recuerden, el salmista dice en el Salmo 103, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Obvio, Dios, siendo un juez justo, no puede simplemente borrar nuestro pecado, no puede echar fuera nuestro pecado sin que alguien pague por ese pecado. Por eso dice que sí, Dios lo limpió, anuló el acta, lo borró, sí, echó fuera nuestro pecado, pero ¿cómo lo hizo? La propiciación, clavando esa lista sobre la cruz. Cristo tenía que morir. Solamente un juez corrupto, injusto, simplemente absuelve al criminal. Dios no puede hacer eso. Por eso Dios se convierte en el justo y el que justifica. Se mantiene justo porque castigue nuestro pecado en Cristo y es el que justifica a través de Cristo. Es una explicación increíble de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la propiciación. Y demuestra su victoria y la eficacia de esa expiación, esa propiciación, en el versículo 15, cuando dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo nos confirma su victoria al exhibir a los principados públicamente. ¿Qué es eso? Bueno, los verbos describen a un rey que después de una victoria regresó a su ciudad, regresó a su país y trajo a sus prisioneros por toda la ciudad en un desfile triunfal, mostrando su victoria a su gente y también avergonzando a sus enemigos. Y esto es precisamente lo que Cristo hizo con los principados y potestades, los demonios que intentaron ir en contra de la cruz. Dice que los despojó. Es un verbo que habla de cómo alguien después de ganar a un ejército, pues les quita toda su armadura, quita todas sus espadas, despojándolos de sus armas. Y luego dice que los exhibió públicamente. Habla de guiarlos en un desfile victorioso por la ciudad, avergonzándolos y anunciando su victoria. Cristo hizo esto a todos los principados y potestades, es decir, los demonios. Y vemos esto en varios otros libros de la Biblia. No tenemos tiempo para ir a 1 de Pedro, que habla de que Cristo bajó al abismo y anunció su victoria a ellos. Pero el punto es de que después de la cruz, el enemigo ya no tiene ningún poder de nosotros. Cristo quitó el arma que Satanás tenía en contra de nosotros. Un texto que también habla de esto, si tienen sus Biblias, se encuentra en Hebreos 2. En Hebreos capítulo 2, el autor de Hebreos dice que Cristo se encarnó en el versículo 14 para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es al diablo. Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Satanás ya no tiene una arma para matarnos. Ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no somos sus esclavos. Y Cristo demostró esto en su cruz. Y esto nuevamente avanza mucho el argumento de Pablo en este libro, porque los falsos maestros estaban animando a la gente incluso a adorar a los ángeles. El versículo 18 menciona el culto a los ángeles. Y es que no tiene ningún sentido adorar a un ángel cuando Cristo es supremo sobre todos. Es victorioso, es suficiente y su obra de perdonarnos es totalmente suficiente. Bueno, la exhortación que viene después en el versículo 16 es que entonces no debemos ser juzgados por nadie. Ya vimos también en el versículo 8, mirad que nadie os engañe. No escuchemos, hermanos, filosofías y otras ideas dándonos a entender de que necesitamos a Cristo y algo más. No, imposible. Cristo es todo lo que necesitamos. Es un rey triunfante y un día toda rodilla se doblará ante Él. Entonces, solamente tenemos que estudiar su palabra, ponerla en práctica, luchar contra nuestro pecado. Tenemos toda la capacidad. La circuncisión que Cristo hizo en ti, si eres creyente, es todo lo que necesitas para tener victoria sobre tu pecado. Es capaz, es suficiente. Y la propiciación que Cristo obró en la cruz es totalmente suficiente para el perdón de todos sus pecados. No tienes que preocuparte jamás de tener favor con Dios. Tienes el favor de Dios al 100%, porque Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz, como cantamos. Todo nuestro pecado transferido a la cruz de Cristo y toda la justicia de Cristo transferida a nosotros. Estamos cubiertos con su manto, cubiertos con su justicia. No, no tenemos que preocuparnos por ser más justo para ser aprobados por Dios. Imposible. Y realmente es un insulto a Cristo cuando uno lo hace. No es algo trivial. Cuando alguien busca ser agradable a Dios en el sentido de ser aceptado por Dios por sus propias obras, es escupir la cruz y creer de que fue insuficiente, que no fue capaz de perdonarnos. Y esto es feo delante de Dios. La circuncisión que nos hizo, suficiente. La propiciación que nos hizo, totalmente suficiente. Confiemos en eso, hermanos. Vamos a terminar en una oración, pero antes de orar, como siempre, pues orando que si hay alguien aquí que no conoce esa circuncisión, que no sabe lo que significa tener un deseo correcto de amar a Dios. Si hay alguien aquí que todavía no conoce el perdón de Dios, el saber que sus pecados le son perdonados, hoy puedes pedir ese perdón y Cristo te salva. Hoy es el día de la salvación. Siempre podemos acudirnos a Cristo y recibir su salvación. Vamos a orar. Padre, gracias de que tu salvación es suficiente, que no necesitamos nada más. Obviamente queremos amarte y queremos obedecerte y queremos agradecerte por lo que hiciste. Pero el hecho de ser aceptados por ti ya es una obra que completaste por medio de Cristo, quien nos circuncidó y quien propició tu ira a nuestro favor. Ayúdanos a depender de esto todos nuestros días, depender del poder que nos das en nuestro hombre interior por tu Espíritu y de creer de que todos nuestros pecados fueron perdonados cuando Cristo murió en la cruz por ellos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén.